marco de dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica, la profesora Elena del Campo de la Facultad de Psicología nos propone este espacio sobre el diseño de cursos virtuales accesibles, con la colaboración de dos técnicos que forman parte del grupo de investigación ADENU, que trabaja en la adaptación dinámica de sistemas de educación online y que lidera en la UNED el Departamento de Inteligencia Artificial.
Buenos días. Como siempre, para tratar el tema que nos ocupa, no estamos solos. Hoy contamos con la presencia de dos técnicos de investigación. María del Mar Saneiro, psicóloga, especialista en diseños instruccionales en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Facultad de Psicología. Y Olga Santos, ingeniera de telecomunicación, especialista en la aplicación de tecnologías que ofrezcan un aprendizaje accesible y personalizado a través de Internet en el Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela de Informática. En primer lugar, quisiera, Mar y Olga, agradeceros vuestra presencia y colaboración de este encuentro radiofónico en el que habitualmente pretendemos abrir caminos y despertar inquietudes sobre diferentes temas psicoeducativos que consideramos importantes. Hoy vamos a tratar del futuro presente sobre cómo realizar el proceso enseñanza-aprendizaje con diseños instruccionales en plataformas accesibles para todos. Para ello, en primer lugar, Olga, ¿podrías decirnos en términos generales y en un lenguaje para todos qué se entiende por una plataforma accesible?
En primer lugar, gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros mi experiencia en este campo y espero que os sea de utilidad. Con respecto a tu pregunta, Elena, una plataforma de e-learning accesible es aquella que ofrece un espacio a estudiantes y profesores en donde se ofrecen una serie de herramientas para trabajar los contenidos del curso, en el que no existe ninguna barrera de acceso. Es decir, que cualquier usuario puede acceder a cualquier parte de la plataforma y hacer uso de las herramientas existentes, independientemente del navegador utilizado, de la configuración de su ordenador o de si necesita una ayuda técnica para acceder a los contenidos.
Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué plataforma se considera actualmente, claro, como más accesible, independiente de que su utilización sea de acceso libre o esté comercializada?
Mi experiencia demuestra que las plataformas de código abierto son las que ofrecen mayores garantías de accesibilidad, dado que al tener acceso al código se pueden corregir aquellos problemas que se vayan encontrando y no hay que esperar a que la empresa correspondiente saque una nueva versión. Además, lo normal es que las mejoras que hagan usuarios individuales contribuyan para que otros usuarios se beneficien de ellas. Este es el proceso que se ha seguido con la plataforma DotLearn, en el que gracias al esfuerzo de un grupo de desarrolladores, incluido de algunos miembros del grupo de investigación al que pertenezco, se ha logrado un alto grado de accesibilidad, como demuestra el hecho de que se esté usando por personas con discapacidad en diversas experiencias que llevamos a cabo en el grupo ADENU. Otra plataforma de referencia en cuanto a accesibilidad y también de código libre es ATutor, aunque la funcionalidad que ofrece como plataforma de e-learning es más reducida.
Entonces, después de escucharte, me pregunto, ¿qué razones tienes para considerar la plataforma DotLearn como la mejor?
Como técnico, valoro especialmente la forma en que está desarrollada, que la hace muy robusta para soportar un gran número de usuarios, así como su flexibilidad, lo que permite incorporar nuevos desarrollos que ofrezcan funcionalidades demandadas por los usuarios. Además, cuenta con una comunidad de desarrolladores muy amplia, que contribuye a su mejora continua.
Ambas, tanto Mar como tú, pertenecéis al grupo de investigación ADENU, que trabaja en, con y para plataformas accesibles de acceso libre. ¿Qué estáis consiguiendo en vuestras investigaciones respecto a este tema tecnológicamente hablando?
Bien, personalmente yo estoy trabajando en el desarrollo de un sistema recomendador que ayude al estudiante a ser más eficiente en el proceso de aprendizaje, al tener un apoyo personalizado que le vaya sugiriendo actividades a realizar cuando detecte que el estudiante está bloqueado en una parte del curso y no sabe cómo seguir.
Olga, eres técnico, pero independiente de las adaptaciones y trabajos técnicos que se han de realizar en las plataformas de este tipo, ¿crees que son importantes los diseños instruccionales?
Evidentemente. Aunque mi investigación se centra en dar soporte al estudiante durante la ejecución del curso, es necesario que previamente un experto psicoeducativo haya definido un diseño instruccional del curso que guíe al estudiante en el aprendizaje de la materia. Así, el estudiante irá trabajando el curso de acuerdo al diseño del profesor y, cuando sea oportuno, irá recibiendo sugerencias de materiales complementarios a dicho diseño, que puedan ayudarle a trabajar mejor alguna de las actividades del curso, replicando experiencias positivas de otros estudiantes que hayan realizado ya esta actividad en el curso.
Todo lo que tú nos dices nos hace dar la entrada a la especialista en diseños de instrucción. Mar, cuando se hace un diseño instruccional, ¿qué objetivos son los que se pretenden alcanzar con él?
Bien, para la creación de un diseño instruccional deberíamos considerar una serie de requisitos, como son, en primer lugar, definir el concepto de módulo instruccional. En segundo lugar, determinar el concepto de diseño instruccional. Sería además importante conocer los modelos de diseño instruccional que existen en estos momentos, como podrían ser el modelo de DIC, el modelo de ADI o el modelo de KEMP. Deberíamos además definir la estructura de un curso online, diseñar una unidad cero o prototipo de prueba y, por último, pasaríamos al diseño de una unidad didáctica propiamente dicha con contenidos reales.
Yo creo que, si te parece bien, deberíamos definir qué se entiende por un diseño instruccional.
Un diseño instruccional es un proceso fundamentado en teorías de disciplinas académicas, especialmente en las disciplinas relativas al aprendizaje humano, y tiene como objetivo maximizar la comprensión, el uso y la aplicación de la información a través de estructuras sistemáticas y metodológicas. En su definición más sencilla, el diseño instruccional es una metodología de planificación que nos sirve como referencia para producir una serie de materiales educativos adaptados a las necesidades de los alumnos, de los estudiantes, asegurándonos así la calidad del aprendizaje. El diseño instruccional requiere de una buena dosis de planificación y de organización, y es importante tener presente todas las etapas por las que atraviesa un curso a lo largo de su vida útil. Debemos tener en cuenta que el curso debe ser utilizado en varias ocasiones y por diferentes estudiantes o alumnos.
Nos hacemos ya una pequeña idea de lo que es un diseño instruccional, pero concretamente, ¿quién se encarga de hacer esos diseños instruccionales?
Normalmente la persona que se encarga de hacer un diseño instruccional es aquella que tiene conocimientos para llevar a cabo la creación de módulos instruccionales. Puede ser un psicólogo educativo, puede ser un tecnólogo o un profesor. De ahí la importancia de en su utilización, ya que con cualquiera con una formación específica puede llegar a implementarlo.
¿Podrías brevemente decirnos cuáles son las fases de un diseño instruccional?
Fundamentalmente, en el diseño instruccional hay 5 fases: la fase de análisis, la fase de diseño, una tercera fase centrada en el desarrollo, la fase de implementación o de implantación y, por último, sería la fase de evaluación.
Para aquellos que no estén especialmente relacionados con los diseños instruccionales, ¿podrías definirnos cada una de estas fases que nos has enumerado?
Sí, la fase de análisis, que es la primera fase sobre la que hemos hablado, se centra en considerar qué formas, de qué manera hay que desarrollar el contenido para garantizar la adquisición de conocimientos. Fundamentalmente nos deberíamos realizar las siguientes preguntas: ¿qué necesita saber o qué necesita aprender el estudiante? ¿Cuáles son las características del estudiante, lo que denominamos su perfil? ¿Con qué medios de difusión contamos? ¿Si existen limitaciones para la creación de contenidos, etcétera? ¿Y cuál es la fecha límite para entregar o implantar la instrucción? La segunda fase, la de diseño, abarca todo el proceso de diseño de la presentación de contenidos. Para esta fase es importante evaluar a quién va dirigido el curso, cuáles son sus intereses, en qué contexto se va a desarrollar y detectar cualquier variable que pudiese afectar o limitar el desarrollo del curso. Se hace, en definitiva, un bosquejo de cómo se van a alcanzar las metas instruccionales y diseñar la secuencia de instrucción. La tercera fase es la de desarrollo y en esta fase lo que hacemos es poner a prueba la efectividad del curso. Se trata de elaborar los planes de la lección específica y los materiales que se van a utilizar para impartirla, y se plantea toda la instrucción, qué medios utilizarán y cualquier otro material que pueda ser necesario, como pueda ser una guía para la lección elegida, etcétera. La cuarta fase, la implementación, se centra fundamentalmente en propiciar la comprensión del material por parte del alumno, el que el alumno alcance el dominio necesario en destrezas y objetivos planteados, y la transferencia del conocimiento de un ambiente puramente instruccional a un ambiente de trabajo más real. La última fase, la de evaluación, se trata y se centra fundamentalmente en recopilar los resultados obtenidos por los alumnos, teniendo en cuenta, como ya hemos dicho inicialmente, cuál es su perfil, cuál es su opinión sobre los contenidos, cuál es su grado de satisfacción en el grado de adquisición de conocimientos. Se trata de evaluar, por tanto, cuál es la efectividad y la eficiencia de la instrucción. La fase de evaluación debe además realizarse para todas las fases del proceso instruccional. Y además debemos tener en cuenta en esta última fase qué tipo de evaluación es la más adecuada. Hay dos tipos, fundamentalmente, la evaluación formativa, que es continua y que se lleva a cabo mientras se está desarrollando todas las fases de un curso. El objetivo de este tipo de evaluación es mejorar la instrucción antes de que se llegue a la etapa final. O bien podemos realizar una evaluación sumativa, que es la que se realiza cuando ya se ha implantado la versión final de un curso. En este tipo de evaluación lo que verificamos es la efectividad total de todo el proceso de instrucción.
Después de escucharte, se nos plantea una cuestión que necesitaríamos que nos des unas pinceladas al respecto. ¿Cómo se crea la estructura de un curso?
El primer paso en la creación de la estructura de un curso se centra en determinar la organización global del mismo. De esta organización depende la secuencia lógica y funcional de los diferentes elementos que conforman el curso, entre los que fundamentalmente se encuentran los materiales de enseñanza.
Me imagino que dentro de los materiales que nos has mencionado se encuentran las unidades didácticas, que son las que realmente nosotros utilizamos con nuestros alumnos en educación a distancia. ¿Qué entendéis en este diseño por unidades didácticas?
Bien, una unidad didáctica puede ser considerada como los elementos más pequeños que integran un curso online, la parte más pequeña de instrucción o de información que por sí sola resulta significativa para los estudiantes. Y lo que suele hacer normalmente es dar respuesta al tipo de preguntas como qué, por qué, cómo, cuándo y dónde. Su principal característica es que son pequeñas unidades instructivas y tienen unos objetivos formativos claros y evaluables. Presentan unos contenidos formativos de pequeña extensión, incorporan unas estrategias didácticas específicas que consideran diversas actividades de aprendizaje para los estudiantes y finalmente incluyen un sistema de evaluación que permite determinar si los estudiantes han realizado los aprendizajes previstos.
¿Qué elementos se tienen que considerar en el aprendizaje en una unidad didáctica?
Hay una serie de elementos que podríamos determinar como básicos en la elaboración de una unidad didáctica, como son, en primer lugar, la bienvenida. A continuación, facilitaríamos una introducción que permita contextualizar la unidad. ¿A quién va dirigido? ¿Qué tipo de alumnos pueden cursarla, realizarla? ¿Qué objetivos tiene? ¿Qué contenidos son los que vamos a facilitar en esta unidad didáctica? ¿Qué cronograma está previsto en la realización de actividades, entrega de evaluaciones, etcétera? ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a seleccionar para impartir esta unidad didáctica? Si se trabajará en equipo, se trabajará de forma individualizada. ¿Qué actividades específicas vamos a plantear dentro de la unidad? ¿Cuál es el sistema de evaluación? ¿Se evaluará de forma individual? ¿Se evaluará mediante cuestionario, mediante trabajo, etcétera? Además, deberíamos ver qué recursos vamos a utilizar. Si se trata de vídeos, audios, animaciones, simulaciones, si vamos a plantear algún tipo de actividad interactiva, etcétera.
Hemos hablado de los elementos que se deben de considerar en el aprendizaje en una unidad didáctica. ¿Podríamos centrarnos ahora en los elementos que son necesarios en la estructura de una unidad didáctica?
Sí, fundamentalmente hay tres elementos básicos en la estructura de una unidad didáctica. El primero serían los contenidos, que son toda la información de todo el tipo de material de aprendizaje. En segundo lugar iría la interactividad. Se realiza mediante diversas actividades de aprendizaje que orientan el trabajo de los estudiantes hacia el logro de objetivos formativos y podemos considerar dos tipos de actividades fundamentalmente, tres tipos, perdón, de actividades podríamos considerar. Actividades de moderación, actividades de aprendizaje individual y actividades de aprendizaje colaborativo. El último elemento a considerar sería la evaluación. La evaluación debe ser exhaustiva y sistemática y debe considerar todos los objetivos formativos que se pretenden mediante esa unidad didáctica. Se realiza mediante actividades de aprendizaje, pero en este caso tiene como finalidad principal la medida de los conocimientos adquiridos por los estudiantes.
Hemos estado escuchando cómo se realiza un diseño instruccional, pero nos surge una pregunta y esta directamente va hacia ti, Olga. ¿El trabajo técnico va en paralelo a los diseños instruccionales o se pueden hacer uno independiente del otro?
Bueno, me temo que esta pregunta no es fácil de contestar directamente, Elena. Necesito introducir aquí el concepto de estándar o especificación, puesto que es lo que va a unir al mundo psicoeducativo con el mundo técnico. Para poder utilizar un curso con un diseño instruccional en una plataforma de e-learning, el curso necesita estar descrito de forma adecuada para que la plataforma lo pueda procesar. No voy a entrar en detalles técnicos, pero a grandes rasgos, la idea es utilizar un lenguaje de marcado que vaya etiquetando los diferentes elementos que se utilizan en el diseño instruccional del curso, como por ejemplo, los objetos de aprendizaje del curso, las actividades para trabajar dichos materiales y las herramientas que permiten llevar a cabo las actividades. Para ello, existen diversos estándares o especificaciones, como SCORM o IMS Learning Design, que comento aquí simplemente por si alguien estuviera interesado en profundizar en este tema. En cualquier caso, estas especificaciones están diseñadas para soportar cualquier tipo de diseño instruccional que quiera utilizar el profesor. De esta forma, el trabajo técnico se centra en hacer que la plataforma sea capaz de entender la estructura del curso según la especificación correspondiente y mostrarlo en la plataforma de acuerdo con el diseño instruccional. Para responder a tu pregunta, te diré que, por un lado, el profesor tiene que desarrollar el curso con el diseño instruccional que quiera, utilizando alguna especificación. Y, por otro lado, la plataforma donde vaya a utilizar el curso ha de conocer dicha especificación. Ambas tareas se pueden hacer independientemente gracias al uso de alguna de las especificaciones que he mencionado anteriormente.
Según lo que nos comenta Olga, da la impresión de que el diseño de cursos para plataformas de e-learning requiere un esfuerzo extra por parte del profesor. ¿Es así?
Pues a día de hoy me temo que sí. Aún se está lejos de ofrecer un soporte técnico apropiado para el profesor a la hora de realizar cursos para e-learning. Aunque también es cierto que se está investigando muy activamente en este campo, por lo que es muy probable que dentro de poco haya soluciones disponibles para el profesor que le ayuden a automatizar el diseño instruccional de los cursos y solo tenga que centrarse en su trabajo, es decir, en la parte psicoeducativa. Además, hay dos grandes ventajas derivadas del hecho de utilizar especificaciones educativas que compensan incluso este esfuerzo extra a día de hoy. La más inmediata es la posibilidad de reutilizar los diseños instruccionales entre diferentes plataformas que entiendan la misma especificación. Así, el trabajo realizado en preparar un curso para una plataforma se puede trasladar sin ningún problema a otra. Y también es posible aprovechar diseños de cursos ya realizados y adaptarlos a las necesidades concretas de un nuevo curso. Pero hay otra ventaja mucho más importante de cara al proceso de aprendizaje, y no es otra que la posibilidad de ofrecer un aprendizaje personalizado al estudiante, adaptado a sus necesidades individuales, sus intereses y sus conocimientos previos. Las especificaciones, además, permiten añadir información sobre los diferentes elementos del curso, como son su nivel de dificultad, el objetivo de aprendizaje que trabajan o el formato en que están realizados. Con esta información, combinada con una descripción individualizada de las características de cada estudiante, permite ofrecer un camino de aprendizaje al estudiante que tenga en cuenta sus intereses, su estilo de aprendizaje y sus preferencias para el acceso a los contenidos. Así, se pueden ofrecer un aprendizaje personalizado y accesible a cada estudiante, que considere también las restricciones tecnológicas del dispositivo con que el estudiante está accediendo a la plataforma.
Como es habitual en estos encuentros radiofónicos, el tiempo es el que manda y hemos de terminar con un tema sumamente importante en el momento actual. Agradecemos a Mar Saneiro y a Olga Santos su amable presencia y que nos permitieran participar de sus conocimientos y experiencias sobre el tema. A ustedes les agradecemos su escucha y nos despedimos de este encuentro recordándoles que estamos a su disposición y que pueden contactar con nosotros siempre que lo consideren oportuno. Muchas gracias por haber estado en este programa con todos nosotros.
Gracias a vosotros, buenos días.
Gracias a todos, hasta luego.
Elena del Campo, de la Facultad de Psicología, es profesora de Dificultades de Aprendizaje e Intervención Psicopedagógica. Nos ha presentado este espacio de la revista de Educación en el que nos hemos acercado al diseño de cursos virtuales accesibles con la experiencia de dos técnicos de investigación, Olga Santos, ingeniera de telecomunicaciones, y Mar Saneiro, psicóloga, que forman parte del grupo de investigación ADENU que lidera en la UNED el Departamento de Inteligencia Artificial. En teleuned.com pondremos un enlace a este grupo de investigación. Gracias.